En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana. Bienvenidos, hijos del metal. Nos saludan los aliados de la obscuridad con B. Bienvenidos a la hora del lobo, esa hora en la que las cervezas están más frías y los boquerones en vinagre están más buenos. Al micro, José Metalito, como cada miércoles, y Valeria Hincapié al sentido común. Bien, pues vamos a empezar el programa de hoy. Y como no, como lleva siendo tradición, pues voy a empezar el programa pues con algunos saludos. Lo primero de todo, saludar a Yolanda, la vecina de mi amigo Torqui, que nos escucha, metalera acérrima, que me voy encontrando por los conciertos y los festivales, y que, bueno, que sigue el programa desde el día 1, desde aquel que me queda ya un poco lejano, pero que no hace tanto, de aquel primer episodio de La Hora del Lobo, que no me atrevo ni a escuchar, de lo verde que me veía yo, bueno, de lo verde que sigo estando, pero bueno. Pues eso, a Yolanda y a su marido, que como decía me los voy encontrando por ahí. Y otro saludo, este ya es un poquito más serio, es a mi amigo Tony Serna, que ha tenido un problemilla de salud bastante, bueno, bastante grave y ha estado ingresado, ahora ya está de alta. Pero bueno, que ha tenido un susto de estos que te da la vida ya según qué edades, un poco jodido, ¿no? Y le mando aquí, pues eso, pues un abrazo muy grande y bueno, mejorate pronto, tío, y nos tenemos que pegar unas charlas de las nuestras ahí, de esas que nos reventamos a reír. Y bueno, siguiendo ahora con mi colega el Tony, pues que mira, con él me fui en el 98 a ver a Slayer y Black Sabbath, ahí al velódromo de Anoeta. Y bueno, el primer tema pues se lo voy a dedicar a él. Y me dije a mí mismo, cuando me propusieron aquí desde Oprat Radio 91.6 de hacer un programa de heavy metal, pues me dije a mí mismo que nunca iba a poner a Metallica. De hecho, yo les llamo de otra manera, pero no le quiero decir porque tampoco quiero ser excluyente y ofensivo, ¿vale? Metallica es una banda que me sentí muy traicionado por ellos. Ahora me la suda lo que hagan y tal, y ahora desde la perspectiva que te da la madurez, pues me da igual lo que hagan los músicos con su grupo o con su tal. Pero claro, cuando eres un militante metalero ahí con, pues eso, con 16 años, pues me sentí bastante traicionadillo por ellos. Pero bueno, no, eso no quita que los cuatro primeros discos, incluso el quinto disco, sean obras de arte. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero todas las caras B de los por lo menos de los primeros cuatro discos son canciones que son absolutamente demoledoras en el buen sentido. Si te paras a pensar, tenemos Trap Under Ice en el Ride the Lightning, tenemos Disposable Heroes, que es un temazo bestial, Master of Puppets, tenemos Short Straw en Justice for All, y la que le voy a dedicar a mi amigo Tony, que es con la que abrimos el programa, Bow to the Phantom Lord. We'll Bueno, pues al menos hemos puesto Metallica, pero de la buena época, ¿vale? Faltaría más. Bien, del Kill Em All, que es un disco que salió en el año 83, como todos sabéis, creo que fue agosto del 83. Hemos escuchado la versión en vinilo, pero de la... Bueno, tengo tres copias del Kill Em All. Tengo la de Music for Nation del 83, luego tengo una de Music for Nation del 87 en vinilo doble. Vinilo doble a 45 revoluciones, que eso para mí es mi formato favorito. Y la que hemos escuchado me la ha traído, bueno, por eso, porque es una peculiaridad, porque es del 89 y es una copia de Vértigo, es decir, es una copia española del Kill Em All. Y claro, como muchas veces cuando estoy preparando el programilla, pues empiezo a enlazar cosas unas con otras, pues tengo otra. Pues seguimos en Estados Unidos y seguimos con el género thrash metal, ¿vale? Y vamos a... Ahora nos vamos hasta Texas. ¿Y por qué está enlazado con lo de Metallica? Porque también es una edición española. La banda de la que estoy hablando son los Devastation, pero Devastation, como decía, de Texas, no los de Chicago. Nota mental, poner a Devastation Chicago. Bueno, los Devastation Chicago eran más thrash death metal y estos son más puramente thrash, ¿vale? Y es un disco, un disco que se llama Signs of Life, que salió en el 89. Esto salió por Combat, ese famoso sello que editaba cosas ahí que, bueno, ya me parece que lo comenté en un programa, el Seven Churches de Possessed, que tengo como 6 copias de ese disco. Aún me falta la de Combat, la original de Combat no la tengo, ya busco. Pues el de Devastation salió por Combat, pero se licenció en España, se licenció a Victoria, que era el sello este que estaba en todas las cassettes baratas en los bares, y ibas a las tiendas de discos o a los grandes almacenes, porque yo este disco me lo compré en el Carrefour,
Y los veía súper baratos, porque todo lo que se licenciaba a Victoria acababa eso, en las cajas de oferta y todo eso. Pero resulta que el disco es asombrosamente bueno. Tenían un primer disco, se llama Devastation, se llama Terminal. Lo tengo en vinilo y ahora no me acuerdo del título. Tienen tres discos, sacaron tres discos. El tercero es muy Vinny The Remains, y este que nos ocupa es el segundo, que es más, es el disco, en mi opinión, más personal. ¿Vale? Me lo he traído en CD, pues, o sea, tengo el vinilo de Victoria. Pero me lo he traído en CD porque hubo una reedición en el 99, que por Century Media. Y como os explico muchas veces, pues aquí logísticamente me va bien ir alternando con CDs y vinilos, porque solamente tengo un plato. Entonces vamos a escuchar el tema que abre el disco Signs of Life, que se llama, bueno, pues se llama lo que era la ley del talión. Vamos con Ojo por Ojo. Esto es A Knife for an Eye. Vale, pues esto era bastante intensillo, ¿no? Como os decía, el siguiente LP pues ya era bastante Idolatry. El tercer LP se llama Idolatry. Es bastante más tipo Vinny the Remains, pero bueno, que está muy bien también igualmente. Además, una producción también de Scott Barnes, muy, es muy parecido. Y el primero no me acuerdo, no sé qué, Violence me parece que se llama, pero no me acuerdo, salen un montón de calaveras. Pero el primero es flojillo, el primero es flojillo. Que salió por Wild Rax, creo, ¿eh? El sello de Richard Campos. Que aquí se acabó en el Talego también, me parece, o algo así. Bueno, pues, claro. Bueno, con los Devastation estos, me acuerdo que la primera vez que lo escuché, lo que me chirrió un poco fue la voz. Luego, son cosas que luego te acabas acostumbrando, como os decía en otros programas, de que como al final te obligabas a escuchar un disco millones de veces porque te habías petado la pasta y te habías quedado pelado, pues al final te acaba gustando. La voz me chirrió al principio, pero luego te acostumbras y me gustó mucho. Es como la primera vez que escuché a los Violence de San Francisco. La banda Sean Killian, que estuvieron hace unas semanas por aquí, por Barcelona. No fui porque me gusta mucho esa banda. Pero no fui porque, joder, es que no queda nadie. Solamente queda Sean Killian y eso ya era como una banda ahí, no sé. Todo el mundo me dijo que el concierto fue una pasada, pero la verdad que me lo perdí. Y luego, pues me arrepentí un poco. Pero bueno, es igual, a la vida es así. Y bueno, pues ahora vamos, pues, como os decía al principio del programa, hilando una cosa con otra. Pues digo, pues me di cuenta de que tengo tradición española de otro disco. De un disco que es un clasicazo del underground de Nueva York, ¿vale? Pero hay una hay peculiaridades. Vamos a poner a los Cro-Mags, que es una banda casi está considerada como una banda definitoria de la movida del hardcore New York, pero sinceramente yo creo que es porque estaban en el momento aquel y vienen de la movida del CBGBs. Y toda esta historia, porque musicalmente esto es metal, joder, ¿no? Yo lo... No sé, ahora el que no lo haya escuchado, bueno, sorprendente, pero el que no lo haya escuchado, ahora lo escuchará y que juzgue por él mismo. Sí que os decía que sale por un sello español, porque este sale por GWR, que es el mismo sello que sacó pues a los Death Wish, que los pusimos hace unas semanas, o a los discos de Motorhead, etcétera, etcétera. Y mi copia de los Cro-Mags pues es de GWR también. Es otra de esas cassettes que compré en un bar que había debajo de mi casa cuando ahorraba un dinerillo. Igual que las cintas de Venom, igual que las cintas de Mass, Tokyo Blade, pues eso, cintas que estaban a 275 pesetas. O sea, 275 pesetas son un euro y algo. Y acabé comprando la cinta de Cro-Mags, que por ahí la tengo en mi casa. Y bueno, ¿qué explicar de los Cro-Mags? Pues que Harley Flanagan, que es el cantante bajista, pues es una persona que el tío ahora es como muy... Bueno, está con la meditación, está con todo el tema, pero que en su juventud pues era una persona que se ve que era realmente violenta. Y él mismo, hay un concierto que hay por YouTube reciente, no sé si era de Cro-Mags o era de otros de los proyectos paralelos, porque están peleándose por el nombre y toda la movida. Pues era un tío muy, muy violento. Él mismo dice, empieza el concierto y pide disculpas por todas las vidas que ha jodido de cuando él era joven. Pues eso, era un tío que estos que iba buscando pelea siempre, y una persona pues eso, con altos niveles de testosterona y muy violento. No, o sea, no hay cosa que me dé más rechazo que la gente que le gusta la violencia gratuita y salir ahí a darse de hostias, tío. Me asquea esas actitudes. Pero bueno, el tío pedía perdón y todo el rollo. Pero bueno, pero hace unos años, ahora 10 o 15 años, no sé, tuvo una pelea con los propios miembros de su banda, de los Cro-Mags, después de un concierto, y acabó apuñalando no sé cuántos, que no sé si cumplió algo de condena y todo por esa movida. O sea, que imaginaros el payo. Y luego está el cantante, él cantaba y toca el bajo, pero también tenían un cantante, que era John Joseph, que es una persona que no me despierta tampoco ninguna simpatía. Porque, macho, cada vez que había una entrevista de este tío, aparte de una actitud ahí súper chulesca, siempre tiene algún motivo para hacer una comparativa entre el hardcore y el metal, entre los fans del hardcore y los fans del metal, siempre excluyente, siempre poniendo mal a los fans del metal, que no le voy a decir nada porque el tío me rompe la cara con 60 y pico años que tiene, pero, y tampoco porque no tengo la posibilidad de verle, el tío vive, ¿vale? Pero quiero decir que es para decirle, macho, tanto criticar al metal, escúchate a ti mismo. Vamos a escuchar el tema que abre The Age of Quarrel, o sea, es decir, la era de las... Es que el disco se llama La Era de las Movidas, de las Peleas, de las Reyertas. O sea, casi eran. Y vamos a escuchar el tema que se llama We Gotta Know, que me encanta, y me encanta la introducción que tiene. Y este tema, pues mira, se lo vamos a dedicar al Charlie, que nos escucha de Burgos y sé que es bastante fan de la banda. Así que vamos con los Cro-Mags. We'll be right back. Es música que mola escucharla cuando vas en el coche, por ejemplo. Bueno, pues de Nueva York, ahora nos vamos a cambiar de terreno. Seguimos en Estados Unidos y ahora nos vamos a Pittsburgh. Y en Pittsburgh ya pusimos hace unas cuantos programas, pusimos a las Derketa en el programa especial Mujeres. Y ahora nos vamos con quién. Pues si estoy hablando de Pittsburgh, ya algunos de vosotros estáis diciendo, va a ponerlo, sí. Vamos a poner a Rotrebore, como para los de la Noxe. Que vamos a poner el único LP completo que sacaron, que es una edición, solamente salió en CD, por Drown Productions, lo que luego fue Repulse y lo que luego fue Stream Music, lo sacó el Rotten. Y luego hubo una reedición de Stream en el 2009 en vinilo así salpicado, pero me acuerdo en una feria del disco hace un montón de tiempo que vi una edición absolutamente pirata en vinilo verde también de este disco. Y bueno, aquí recientemente se juntaron hace unos años y sacaron un mini que se llama Hung by the Eye Sockets, que sería una traducción algo así como colgado desde el hueco de los ojos. Muy gore, pero la verdad que me decepcionó bastante ese mini. Me lo compré con muchas ganas y no, el logotipo y todo tenía muy buena pinta, pero luego no me gustó mucho. Quizá lo escuche ahora de nuevo y tenga otra opinión, pero no me acabo de gustar mucho. Pero lo que sí que es indiscutible es la trascendencia que tuvo en el underground, obviamente, este LP, como es Iniquitous. Que además es muy curioso porque Rotrebore es considerada una de las bandas más pesadas, ¿no? Más bestias del panorama death metal mundial en la época. Esto a lo mejor con orejas del 2025 no va a impresionar a nadie, pero claro, es que este CD es del 93, ¿vale? Hace 32 años, y hace 32 años escuchabas esto y te fundía los plomos. Y otra peculiaridad que tienen los Rotrebore es que tú, o sea, Rotrebore, no sé qué significa, pero entiendo que será algo así como, o sea, si Carnivore es que come carne, Rotrebore es que come cosas podridas, entiendo, ¿no? Como algo así, y todo así como muy gore, un demonio en la portada, pero luego todas las letras son políticas, ¿vale? Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se llama Justice of Recession. Es algo así como pues los jokers, los bufones, eso, los bufones de la recesión. Y vamos con esta bestialidad como es Rotrebore. We'll be right back.
Bueno, pues aquí hemos escuchado esta bestialidad de los Retriever. Y bien, bueno, estos tienen 2.7 pulgadas también anteriores al disco. Uno salió por Cenotaph Records de Holanda y el otro salió por Relapse. Y el de ese que sale una especie como de dinosaurio en la portada de dragón y tal y cual, ese me costó bastante conseguirlo. Y bueno, pues al final lo conseguí. Bueno, que lo tengo, pero ese me costó. Ese estaba. Lo tenía en mi lista de buscado y al final, pues. Al final cayó. Como todo, al final, yo a la gente también le aconsejo, sobre todo a la gente más joven y tal, que me pregunta por esto del coleccionismo, yo les aconsejo que tampoco se gasten. Una persona que empiece una colección de discos ahora no merece la pena gastarse la pasta estando todo reeditado, buscando primeras ediciones. Y además, en mi experiencia, excepto algunas cosas que tengo todavía ahí en la lista, al final siempre acabo encontrando lo que buscaba a un precio razonable. No, claro, la inmediatez pues requiere su coste de oportunidad, como dice mi colega el Tables, que si lo quieres, si lo pagas, pues lo tienes. Pues no me mola esa filosofía. Vale, y ahora vamos con una banda más reciente, ¿vale? De hecho, creo que tienen 3 discos. Seguimos, nos vamos de Pittsburgh, nos vamos a Canadá, oh Canadá. Bueno, esto es que lo escuché en la película de South Park y me hizo gracia. Vamos a Canadá y a una banda que canta en francés, son de la parte francófona, ¿vale? Hace unas semanas pusimos Taylist, ¿no? Que también cantaban en francés, que también son de la misma zona y tal. Pero ahora vamos con los Outre-Tombe, no sé cómo se pronuncia, Outre-Tombe, Ultratumba, me imagino que significará, ¿vale? Los Outre-Tombe, y vamos con su segundo disco que se llama Necrovortex. El primer disco no lo tengo y el tercero, que es algo así como Avise Mortifere o algo así, también lo tengo en vinilo, pero no lo tengo bien escuchado. Sí que tengo más escuchado, bueno, tampoco mucho más, pero sí que tengo escuchado más escuchado este, el Necrovortex. Fijaros, en la pegatina que tiene en la portada, pues pone For Rotting Minds and Necromaniacs, y luego te pone que es Sung in Disgusting French for Fans of Autopsy, Nihilist and Ball Thrower. Y no me pude resistir. De hecho, el tema que vamos a escuchar, que se llama es que no sé cómo se pronuncia, La Cripte, o Le Cripte, o La Cripta, o lo tal, suena mucho, mucho a Ball Thrower. Así que sin más dilación, vamos con los Outre-Tombe desde su disco Necrovortex.
¡Buah! Puro ball thrower, ¿eh? Temazo, que yo mismo me estaba diciendo a mí mismo cuando lo estaba escuchando, la joder, tengo que darle más cancha a este disco porque mola mil. Pero bueno, entre las vidas que llevamos ahí, que vamos disparados por la vida y todo el rollo, pues nunca hay tiempo tampoco de... Buah, si tengo un cajón de madera en el suelo lleno de discos que todavía tengo que escuchar, pendientes de escuchar. New Arrivals, pendiente de escuchar. Vale, pues espero que os haya gustado los Ultra Tom. Vale, y ahora volvemos a Texas. Volvemos a Texas y vamos a poner una cosa que es una especie como de... Una especie, no diría rareza, pero es una especie de... Es una cosa... O sea, Divine Eve, ¿no? Divine Eve, que... Bueno, Divine Eve es una banda de metal medio tiempo alucinante. Nota mental, tengo que poner a Divine Eve en otro programa. Que estuvieron hace unos años tocando en Barcelona porque sacaron un mini LP muy, muy guapo. Y vinieron presentando ese mini LP. Vengeful and Obstinate, o algo así se llamaba el mini, no me acuerdo. Me lo compré CD, lo vendieron allí en el mismo concierto. Pero bueno, a lo que voy, los Divine Eve tuvieron un impasse a mediados de los 90 y sacaron un LP. Un LP en el 96, 95, 96. Espérate un momento, lo tengo aquí en la mano. Esto es del 96, ¿vale? Salió por Radiation Records, pero se cambiaron el nombre. Es una cosa, por eso digo que es una cosa muy rara. De repente, los tíos paran la actividad como Divine Eve y sacan un disco como Crimson Relic. Y después vuelven a cambiarse el nombre y continúan como Divine Eve. Bueno, una cosa como lo que hicieron Asphyx con Solvan, pero mira, al final Solvan es otra banda por otro lado, que por cierto no les he hecho. Creo que tengo un disco tengo el disco de cuando Solvan se cambiaron el nombre de Asphyx, que era Feeding on Angels, que ese sí que me gusta. Y luego hace unos años sacaron un par más, pero no les he hecho mucho caso. Tengo que ponerme un poco las pilas con eso. Y bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora de Crimson Relic? Pues vamos a escuchar un tema que se llama The Solemn and the Wicked, ¿no? El solemne y el malvado o algo así. ¿Por qué he elegido este tema? Porque el disco se llama Purgatory Reign, ¿no? El reino del purgatorio, tal. Y esta canción, esto es puro, puro Tumegatherion. O sea, la influencia del Tumegatherion en esta canción es aplastante y por eso la he elegido. Para que disfrutemos de dos bandas. Disfrutemos de Crimson Relic, por supuesto, y de la influencia indirecta o directa de Celtic Frost desde Tumegatherion. Vamos con Crimson Relic.
Aquí estaba esta delicia de los Crimson Relic con este temazo como es The Solemn and the Wicked. Se me ha colado otra. Cuando escucho cosas como estas, tío, siento incluso un poquito de pena por la gente que no disfruta de esta del metal como disfrutamos nosotros. Bien, pues ahora, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a Escandinavia. ¡Escandinavo! Nos vamos a Escandinavia, no vamos a Suecia, vamos a ir a Finlandia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que en todo el programa no habíamos todavía visitado esa península que no dejo de visitar en cada programa. Y nos vamos a Finlandia, vamos a escuchar una banda que tiene varias fases en su trayectoria. Es muy curioso porque a mí me gusta mucho la primera época y a mi mujer le gusta mucho la segunda, la tercera y última época. A mí me gusta la primera y la segunda época, que son los Sentenced, ¿vale? Que empezaron como una banda de death metal bastante podrido, luego hicieron un disco buenísimo, que es como una especie como de heavy metal con death metal, pero no es exactamente death melódico, que se llama Amok, ¿vale? Y luego ya hicieron un giro y acabaron tocando gothic metal, que no me interesaba nada, pero precisamente a mi mujer le molaban bastante. Y bueno, muy gracioso porque fijaros, el guitarra, que en paz descanse, se murió de un tema del corazón o un tema, bueno, el tío era un privota que lo flipas, pero me parece que al final lo que cascó por un tema del corazón. Había, no sé si acordáis que había un guitarrista de estos virtuosos que grabó para Schaffner y para Roadracer, que se llama Joe Tafola, que tenía un disco que se llama Out of This World o algo así, o no, Out of This World es un disco de Europe que escucha mi hija, no, Out of the no sé qué. Algo así se llamaba, lo tengo por ahí en vinilo en casa. Y era muy gracioso porque siempre hacíamos bromas de hostia, Joy. Claro, nosotros pronunciábamos Joy Tafoya, ¿no? Y decíamos, joder, cuidado, que viene Joy Tafoya. Y cuando me compré el segundo disco de Sentence y vi cómo se llamaba la gente, yo decía, sí, tú ten cuidado que Joy Tafoya, pero ten cuidado que Mika Tenkula. O sea, la guitarra de Sentence se llama Mika Tenkula. Bueno, no sé, he hecho este chiste en mi cabeza, tenía gracia. Y cuando lo decíamos ahí, pues tenía gracia, no sé. Joy Tafoya y Mika Tenkula, como podían montar una banda los dos y que se llamen los, no sé, Perforators o algo así. Bueno, vamos a ir con Sentence y vamos a ir con su primer disco, que lo tengo en CD. Esto salió por Thrash Record, el sello francés Thrash Record. Es el Shadows of the Past, que me parece un discazo, que no lo tengo en vinilo y lo busco, maldito sea, y está reeditado. Y sé que, o sea, este disco me lo dejó en su día, hace un porrón de años, Raúl García, ¿vale? Que lo he nombrado varias veces en los programas, que es el batería de Problem Remains y que fue batería de Demonic War junto con Motor Salva, etc. Bueno, pues Raúl García me lo dejó en vinilo hace un cholón de años y la canción que más me... No te voy a decir que fue la que más me gustó, pero la que sí que más me captó la atención, que es la que vamos a poner ahora, es el tema que se llama Road to Death, pudrirse hasta morir, hasta estar muerto o algo así. ¿Por qué? Porque no me digáis que la introducción de esta canción no es un pequeño tributo a South of Heaven. Vamos con Road to Death.
Run to death.
Mazo, tío, este disco me encanta, tío. Y el segundo es un disco muy diferente, técnico, con las voces más agudas, pero es un pasote. En el segundo ya no canta. Aquí en este disco toca canta el propio guitarra, Mika Tenkula, que, por cierto, en el libro Rotting Ways to Misery hay una anécdota graciosa, que se ve que iban a tocar a no sé dónde y el tío dice, en el coche de camino al concierto, dice, porque sepáis que yo no voy a cantar hoy. Y entonces tuvieron que cantar entre el resto ahí improvisando lo que pudieron y tal. Pero bueno, se ve que era un tío bastante peculiar. Le llamaban King Alcohol, o sea que os podéis imaginar. Vale, pues ahora vamos a poner una banda de estas que son un poco divisorias, que ya os lo expliqué, ya lo mencioné en un programa, ¿no? Que hay bandas que son una copia descarada de otras cosas, pero si molan, molan. Y ahora nos vamos a Alemania, vamos a escuchar a los Attic, desde su primer disco, que salió en el 2012, que se llama The Invocation. Esto salió por Van Records y la presentación del disco es sublime, con libreto extenso, carpeta doble, etcétera, etcétera. Y esto, claro, esto es un fusilamiento de Mercyful Fate y King Diamond, pero os digo una cosa, y lo digo de corazón desde un fan acérrimo de King Diamond. Ya me gustaría que lo próximo que saque King Diamond sea así de bueno. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se llama El funeral en el bosque. Esto es Funeral in the Woods. vaya temazo, Dios. Mira, en el concierto de esta peña de Ati, que fue hace unos cuantos años ya, en el Celeste 3, nos pasó una cosa, creo que fue en este concierto, nos pasó una cosa a mi amigo Torqui y a mí, que bueno, no lo voy a explicar, pero si está escuchando el programa él se acordará de una cosa muy graciosa que, bueno, no es plan de contarlo por aquí. Bueno, una anécdota. Vale, vamos a acabar el programa ya y vamos con un clasicón. ¿Y qué he elegido para cerrar el programa? Pues mirad, ya sé que para mucha gente es un debate serio casi y es un sacrilegio las épocas de Black Sabbath. Mirad, yo soy fan de la época de Black Sabbath con Tony Martin también, o sea, Heather's Close, Tear, incluso Crimson, incluso Eternal Idol, me parece Eternal Idol no tanto, pero Heather's Close me parece una obra de arte, Tear también, pero mi época favorita de Black Sabbath no es con Ozzy Osbourne, mi época favorita de Black Sabbath es con Dio. Y precisamente vamos a poner un disco que yo creo que incluso algunos fans de Black Sabbath no lo controlan, porque me ha pasado al comentar este disco. Es un disco del año 91 que tiene un temazo como este. Vamos con Black Sabbath.